Estás escuchando Mentes Literales Podcast, donde hablamos sobre libros y cada semana elegimos uno en especial para ti. Somos tus anfitriones Ana y Mixtega. Anímate a sumergirte en el mundo de la literatura.
Comenzamos un nuevo episodio de Mentes Literales. En esta ocasión les vamos a hablar de una historia muy interesante que se encontró durante mucho tiempo de moda. ¿No es interesante? Mixtega está haciendo caras. Mixtega, hola, ¿cómo estás?
O sea, ya, de plano, o sea, ni me vas a saludar ni nada, ni cómo estás y ya. Vamos a hablar de esto y de esto y de esto.
Es que estás haciendo caras. No, ¿cuándo yo di? No, haces muchos gestos. ¿No te parece interesante
la historia? Ah, no, bueno, sí, pero independientemente de eso, pues vamos a saludarnos, ¿no? Ani, ¿cómo estás, Ani? ¿Cómo has estado esta semana? ¿Qué tal la pasaste?
Yo muy bien, Mix. ¿Tú cómo te encuentras?
Pues muy bien también. Muy bien también y...
No, Mix, te ganó. Vamos a decir la verdad, estamos los dos todos
bueno,
gatos.
Sí, pues estamos peleando no vemos aquí nada. Con los ojos porque pues no... Yo no enfoco bien aquí con mis notas, entonces me tuve que poner un poquito de gotas para a ver si me aclaraba la vista. Y eso que tengo hasta los lentes puestos y no...
¿Nuevos?
No, de hecho, tuve que hacer la letra un poquito más grande para poder ver mis notas aquí y no perderme. No sé, a lo mejor...
Y yo tengo infección en los ojos y los dos nos estamos poniendo nuestras respectivas gotas, pero sí... Estamos tratando de enfocar. Exacto.
¿No te pasa que a veces como que un foco se te empaña o algo así, no como que no enfocas bien?
Sí, pues es lo que me pasa con la infección. Como que siento como si trajera una telita o viera a través de una cortina, algo así. Y ya después me pongo las gotas, se me quitan, más al rato otra vez, me pongo de nuevo las gotas, se me quitan. Es un ir y venir con esas infecciones. Y sobre todo en estos cambios de clima... Que no sé tú, pero al parecer tú todavía conservas un poco de clima fresco. Acá ya no, ya es calor total. Yo me estoy asando.
Sí, todavía no estamos ya a full con lo que es la primavera, pero ya se siente. De hecho, hoy estuvo más o menos la temperatura como en 78 grados Fahrenheit. Que no recuerdo cuánto es en centígrados, pero estuvo calientito, Y toda esta semana, todo el resto de la semana.
25, 24.
Ándale, más o menos por ahí. Y el resto de la semana va a estar igual.
Sí, más o menos estamos
sí,
igual.
Sí, sí.
Pero ahorita trae sudadera. O sea, yo te veo y digo, no puede ser que mi
pues
traiga
sudadera.
Pues
es que estamos a 40 y... como 50, 49, algo así. O sea, todavía no se va, o sea. Pero sí trajiste algo para refrescarte, ¿no?
Claro, traje agua fresca porque de verdad que está haciendo mucho calor y sobre todo en el cuarto que está cerrado, pues sí, sí se siente más. ¿Pero qué te cuento, Mix? Me caí de las escaleras.
Ani. ¿Ya ves por andar con el chisme ahí en TikTok o no sé qué estabas viendo?
No, claro que no. Iba bajando y se me resbalaron los zapatos.
Exactamente, eso fue lo que sucedió. Y justamente fue... Espera. Ah, no, tú me mandaste el mensaje y rápidamente te marqué.
Sí, me marcó inmediatamente. Yo dije, va a estar preocupado. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? No sé.
Te marqué para reír.
Esa fue su respuesta. O sea, exactamente contesto y le digo, hola, y así tal cual la risa de mi testigo.
Es que eso no me lo podía perder.
No, fue un resbalón leve, pero sí, o sea, de verdad sí se me resbaló mi zapatito. Caí de medio de sentón, medio de lado, medio levanté un pie, pero no pasó nada. Fue más el susto, pero sobre todo la risa que me dio después ya no me podía controlar. Y mi mamá como los niños, ¿qué fue ese ruido?
Fue el Ani que se cayó.
Sí, yo tiradilla en la escalera, nada.
Media desmayada y
pero
todo.
Pero no pasó nada.
Pues eso es lo bueno. Eso es lo bueno.
No pasó nada. Fue algo
leve. Solamente el susto ya, ¿no?
El susto y la risa. Pero fíjate que me estuvieron comentando algunas personas, algunos escuchas, que se morían de risa con lo de los chapatos.
Sí, hace dos episodios, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, pues ya no me la acababa yo con la burla de todo lo que estaban mandando y los comentarios. Sobre todo Carlos Morín, que decía que no... Igual, o sea, pues que no superaba esa parte de los chapatos.
Eso suele pasar, Ani.
Ay, sí, se me traba la lengua y me enfrasco en palabras. Le decía a una de mis primas, en mi cabeza está sonando diferente, pero cuando sale la palabra, todo traba.
¿No es cuando, por ejemplo, estás pensando en otra palabra y la palabra correcta se mezcla? Entonces ahí haces una mezcla interesante.
Justamente, sí. Sí, estoy pensando en varias cosas o mi mente va un poco más adelante y pues no. Todo trabado,
sí,
todo mal.
Sí, como que
no
sincronizan los cables ahí, pero... Pues suele pasar, como dije, suele pasar, Ani. Son cosas de... Cosas del
bastante
episodio.
Bastante. Pero fue muy divertido el momento. Al parecer lo disfrutaron bastante.
Sí, sí, sí. Igual que el episodio de la semana pasada también.
Que también...
Estuvo buenísimo.
También estuvieron preguntando un poco acerca de la historia de esta familia tan extraña.
Muy, muy extraña.
Y... Sí, de cómo se iban desarrollando los diferentes papeles dentro de la familia y de, sobre todo, el desarrollo de Alan.
Bueno, aparte de eso también, o sea, la tienda, imagínate que existe una tienda así.
Y la, te digo, las situaciones eran muy, muy, muy graciosas cuando los clientes llegaban y como que veían que era lo más ideal para ellos.
Eso sí. Por otro lado, Ani, ¿qué te cuento? Que acabo de terminar un thriller buenísimo, buenísimo. Pero siento que no son el estilo de tus thrillers. Ya sabes que a ti te encanta mucho la sangre y todo ese rollo. Y no, yo creo que por el tipo de final y todo eso, no creo que te vaya a encantar, Ani.
Algo me estuviste comentando acerca del libro. Me llamó la atención parte de la historia, pero quién sabe, igual y en una de esas me lanzo a leerlo.
Sí, y otra cosa también es que, fíjate, por andar de distraído, fue audiolibro, pero por andar buscando ahí impacientemente, no me había dado cuenta que ese libro lo tenía yo aquí ya en físico, pero en inglés. O sea, ya había yo comentado en episodios pasados que estoy suscrito a una, ¿cómo se le llama esta cosa? ¿Como cajitas de sorpresa?
¿Plataforma?
Sí, es como un club de lectura, algo así, donde te mandan libros que tú vas escogiendo. Creo que te ponen 5 títulos y de esos 5 títulos tú escoges el que quieras. Nada más que lo único malo es que todos los títulos están en inglés, pero la verdad es que son buenos títulos. Es como si fuera una curaduría sobre libros, así como existe sobre vinilos y todo eso.
Ajá, sí.
Entonces van seleccionando los libros estos y te los van enviando. Uno nada más, Ya si quieres otro, pues tienes que pagar. Pero el costo es mensual.
Pero entonces digamos que, como quien dice, ¿compraste dos veces el mismo libro? ¿Uno en digital y uno en físico? Podría decirse, ¿no?
Podría decirse, pero como te digo, hay un montón de cosas que ya existen de suscripción mensual. Entonces, lo de los audiolibros, pues también es una suscripción mensual por parte de Audible. Y los libros en inglés, pues es aparte eso, o sea, es otra suscripción. Mucha gastadera, ¿no? Pero... Sí, digamos que sí, lo pagué doble, pero bueno, valió la pena. El chiste es que valió la pena y me gustó el libro.
Hablando de audiolibros, le mando saludos a Erika, a mi amiga Erika Pérez, que ya pudo por fin utilizar el voiceover en su celular. Le costó bastante porque por ahí había hecho uno que otro como gesto con los dedos y había puesto la pantalla totalmente en negro. Que también me pasó. ¿Te acuerdas que ya me había pasado a mí hace algún tiempo?
Sí, yo recuerdo que tú me habías comentado también eso de utilizar el voiceover. La verdad es que yo no tuve paciencia. Eso de los gestos, no, o sea, me desesperaba porque luego yo no podía encender el teléfono. hasta que...
Y es que es de acuerdo, o sea, si son dos dedos, si son tres dedos, si son uno, dos o tres toques, o sea, todo eso importa.
Sí, lo que tuve
importa.
Que hacer es irme a Google y ver cómo encender el teléfono con VoiceOver. Y fue de eso, de gestos, no sé cómo le tocas ahí. Y fue como encendió, porque la verdad es que no pude y dije, no, luego rápido fui, apagué eso y dije, no, yo no me meto ahí, es, son cosas de Annie, que ella le entiende y yo
bueno.
No.
Bueno, lo que ella hizo fue con tres dedos tocar tres veces la pantalla.
Sí, exacto.
Y lo que hace es que inmediatamente la pantalla se va a negro. No es que se apague el celular sigue funcional, sino simplemente la pantalla es como si cayera una cortina negra sobre tu pantalla. Nadie lo va a poder ver. ¿Y cómo se desactiva? De la misma forma. Con tres dedos das tres toques en la pantalla y listo, vuelve a la normalidad. Esto en los iPhone. Entonces estaba platicando con ella acerca de todo este procedimiento y de pronto me dejó de escribir. Y ya como dos horas después me escribe ay, perdón, es que estaba escuchando, por fin pude usar el VoiceOver, estaba escuchando el libro y es lo que me decían, es que avancé así muchísimo en el libro, en la trama, escuchándolo de esta forma. Y además ella haciendo sus actividades diarias de su casa, de su trabajo y de todo lo demás. Entonces me decía eso, es muy práctico y pues ahorita hasta el momento está ella bien. O sea, sí le gustó el modo voiceover, ya ahora que le agarró.
Pero seguro que sí respeta los puntos y los signos de interrogación y todo esto.
Sí, o sea, hace las pausas, la entonación de exclamación, de interrogación. Incluso palabras, acabo de terminar un libro que se llama Los Crímenes del Ártico, en donde vienen palabras en inglés, una que otra modismo, y en... no me acuerdo en qué idioma es, pero haz de cuenta que incluso te lo dice la pronunciación tal cual como se dice, no solamente como se lee.
Pero el teléfono debe, o sea, si activo VoiceOver, ¿el teléfono lo puedo traer en la bolsa y escuchando el libro?
Yo lo activo y lo dejo a un lado. Ahora que ya tengo audífonos.
¿Pero la pantalla se apaga?
No, la pantalla no se apaga. Mientras esté el voiceover, la pantalla continúa prendida y va avanzando página tras página y no hay ningún momento en el que se apague la pantalla.
¿Pero si le das el botón de bloquear?
Ya no te... O sea, voiceover deja
entonces
de leer.
Quiere decir que debes de poner el teléfono en algún lugar, ¿no? Donde...
Precisamente por eso...
Está encendido y te esté leyendo la...
Sí, o que no lo estés tocando, obviamente. Precisamente por eso es la pantalla negra. Puedes activar la pantalla negra para que tu celular luzca como si estuviera apagado cuando en realidad tú lo estás escuchando. Te acostumbras, Mix.
Le voy a dar otra oportunidad.
Pero bueno, dejemos de lado...
No te prometo nada.
Es que es de tenerle paciencia y sobre todo de tener los atajos, por decir, de dar el triple clic.
¿Sabes que no tengo paciencia?
¿Qué? lo sé, pero todo es ensayo y error.
Ok, veremos, ya te contaré.
A ver, pasando ahora sí a temas del podcast, Mix, ¿por cuál episodio te decidiste? Porque me habías comentado diferentes títulos, pero ya honestamente al final ya no supe cuál ibas a presentar el día de hoy. Porque todos los que estabas mencionando eran títulos muy buenos.
O sea, para grabar este episodio, el título, ya saben cuál es el título.
Ajá. Ellos bueno, sí, pero yo no.
El título es Salvar el Fuego, de Guillermo Arriaga. Por fin me decidí ya. Este libro ya lo había yo acabado, creo que el año pasado. Y fue uno de los libros que... Creo que en el episodio que hicimos de los mejores libros del año, este fue uno de los mencionados. La verdad es que sí me agradó muchísimo. Aparte de que fue un libro que ganó el premio Alfaguara 2020. Así que pues es un libro fabuloso. A mí me encantó. Yo le puse creo que una calificación de 5, si no mal recuerdo, en Goodreads. Y pues el tipo de historia a mí me encanta. Entonces espero que también a los que vayan a escuchar este episodio pues también les agrade, o los que ya lo leyeron. La verdad es que está genial.
Sí, además que estuvo, ahí, porque luego me haces caras de no es cierto, pero mucha gente estuvo recomendando este libro. Este libro sí fue como del tipo, lo tienes que leer porque la historia está muy buena. ¿Y cómo descubriste el libro a todo esto, Mix?
Pues, Annie, este libro, la verdad es que ya no recuerdo cómo lo descubrí, pero... Ah, pues creo que en Instagram, ya sabes que todos los libros así que me llaman la atención por las editoriales y todo eso que sigo, en Instagram las veo y... Ah, ya sé. Creo que este autor tiene un libro que se llama... Espera. ¿El arriero? No. No, no tiene nada que ver. El salvaje. El salvaje. Ese libro lo tengo ya desde también... Ya tiene su tiempo aquí en la... En mi lista extensa de audiolibros que escuchar. Entonces, este libro lo vi, te digo, en Instagram. Y así fue como di. Lo vi en los audiolibros y dije, no, este se viene para acá. Y empecé a escucharlo y desde el primer momento me atrapó. Eso sí, lo que pasa es que este libro está bastante extenso. Son como 20 y tantas horas, si no mal recuerdo. Entonces sí demoré escuchándolo. Yo creo que un poquito más de una semana, porque no lo escuchaba yo todo el día, pero sí le dedicaba como unos 2-4 horas tal vez. Y así le iba avanzando poco a poco hasta terminarlo. Bueno, y entonces, ¿qué te parece si empezamos ya de lleno con la reseña?
Cuéntanos, Mix, a ver de qué trata esta historia y a ver si nos convence.
Bueno, para empezar, debo aclararle que esta historia no es apta para menores, ya que cuenta con un lenguaje bastante explícito y además de que trata cosas de violencia, pero a su vez también es una historia de amor y de dolor y nos muestra un México donde, pues, recalca lo que son las clases sociales, ¿no? Bien, les voy a comentar brevemente los personajes principales de esta novela. Por un lado tenemos a Marina Longines, a José Cuauhtémoc Huistlic, a Francisco Cuitláhuac Huistlic y al Máquinas. Digamos que estos son los personajes.
¿El Máquinas?
Sí, bueno, el Máquinas es un apodo, ¿no? Un sobrenombre.
Obviamente, pero
así le dicen, el soy chido. De hecho, el Máquinas es un personaje bastante importante que va tomando más énfasis en la historia, como se va desarrollando. Digamos que en la parte, como en la mitad de la historia, yo creo, en adelante. Entonces van a escuchar mucho sobre el Máquinas. Pero básicamente estos serían como los personajes principales de esta novela. Empecemos con Marina. Marina es una mujer que aparentemente está felizmente casada, no le hace falta nada, tiene una buena solvencia económica, tiene 3 hijos y además es coreógrafa y dueña de una compañía de baile. Sin embargo, hay algo que Marina, pues, como que no encuentra, ¿cómo decirlo? Como que no está satisfecha en algunas cosas, como que es muy, muy curiosa, ¿no? Ella jura y perjura que su matrimonio es lo mejor que le ha pasado, que se la lleva muy bien con su esposo, pero te digo, por este momento de curiosidad, Marina decide acostarse con uno de sus amigos, pero de hecho sus amigos son Pedro y Pablo. No, Pedro y Héctor. Pedro y Héctor son pareja. No recuerdo muy bien si fue con Pedro o con Héctor, pero con alguno de esos dos. Se acuestan, tienen relaciones y todo. Fíjate que nuestra querida Marina, pues, como que sí le agradó el encuentro que tuvo con su amigo. Obviamente esto fue en secreto entre ellos dos nada más. Su esposo nunca se enteró y sí lo repitieron.
O sea, sus respectivas parejas...
Nunca se dieron cuenta de que
ellos se habían acostado.
Sí tuvieron sus encuentros ahí como un par de veces y nada más, no llegó a más. Por un lado, su amigo lo hizo pues así como, a ver amiga, te voy a ayudar, ¿no? Te voy a quitar esa curiosidad que tienes y nada más. Obviamente su amigo no sintió nada porque él era gay. Entonces él nada más la auxilió, digamos, ¿no? Pues pasa el tiempo, su marido tiene muchos negocios en el extranjero, viaja mucho y así, ¿no? Y te digo, todo iba a cambiar cuando nuevamente nuestra querida Marina, llevada por la curiosidad y por salir de la rutina misma, decide llevar su, digamos, algo de cultura para los reos de un reclusorio. Y aquí, digamos que es donde se desencadena toda la historia. Aquí es donde vamos a ver todos los giros de la novela, de cómo se involucran los personajes. Y aquí Marina va a conocer a este personaje que comenté al principio, a José Cuauhtémoc, en la cárcel.
En la cárcel. Ok.
Por otro lado, José Cuauhtémoc Wisley, ¿cómo le podríamos mencionar aquí a este personaje? Porque la verdad es que el nombre está bastante largo y no muy fácil de pronunciarlo. Podríamos decirle como Pepe Wisley. Pepe Wisley es un hombre encarcelado por haber matado a su padre. Y su padre era un distinguido, un personaje muy bien letrado, educado, pero que por otro lado maltrataba a sus hijos, a su familia en particular. Aparentaba lo que no era, ¿no? Desde muy pequeño vivió y creció de una manera muy estricta junto a su hermano, Francisco, que fue uno de los personajes también que comenté al inicio, Francisco de Cuitláhuac. Su padre era un hombre que creía que por ser indígena, o sea, para que se imaginen a estos personajes, sí tienen un aspecto así de rasgos indígenas, solamente el padre y Francisco. Curiosamente, José Cuauhtémoc no era igual que ellos. O sea, digamos que el aspecto de él, sus rasgos, como lo describe en el libro, sí parecían de indígena, pero su piel no. Su piel era blanca y parece ser que creo que el pelo rubio. Entonces, una mezcla ahí interesante, ¿no? Bueno, entonces decía que el papá pensaba que por ser indígena debía esforzarse mucho más que los demás por salir adelante y ser una persona reconocida en la sociedad. Esos eran los pensamientos del padre, ¿no? Entonces, por ese motivo es de que los educaba de esta manera tan estricta y les enseñaba, o sea, los ponía a leer de todo, que aprendieran lo que más pudieran. Era un hombre bastante culto y de igual forma quiso inculcarle ese tipo de educación a sus hijos, un estilo de vida muy arcaico. Y nos narra también cómo en momentos el padre los castigaba sin comer y los colgaba encerrados en jaulas por días, porque según él, de esa forma iban a aprender a no desistir en momentos de extrema condición. Él les enseñaba el valor de la vida, pero era una forma así como el padre la veía, ¿no? Muy, muy, muy estricta, muy, como que no les importaba lo que los hijos sintieran. Él era el clásico hombre macho que solo daba órdenes y todo el mundo le obedecía, pero a su vez también era un hombre admirado por la clase intelectual y a su vez también detestado por su propia familia. Incluso la madre también la trataba mal, o sea, la mamá de José Cuauhtémoc y Francisco, igual la trataba mal él. Y así creció José Cuauhtémoc y su hermano Francisco, con una vida llena de violencia familiar y rencores hacia su padre. Pero preguntarás, Ani, ¿cómo llegó José Cuauhtémoc a la cárcel? ¿Qué delito cometió?
¿No habías dicho que mató a su papá?
Ah, sí, estás poniendo atención, ¿verdad?
Claro.
Pues esto ocurrió así como, digamos, un momento de locura, quizás, de saber que...
Pero cuando él lo mata ya era una persona grande, o sea, ya era un joven, un adulto.
Sí, él ya era un adulto ya. Un adulto que creció okay. Lleno de rencores. Desde luego el padre ya no contaba con las mismas fuerzas necesarias para gritarle nuevamente, para defenderse. Su padre ya era una persona ya mayor. De hecho, creo que tenía una parálisis en el cuerpo, estaba en silla de ruedas. Entonces lo que hizo José Cuauhtémoc, se le hizo fácil bañarlo de gasolina y prenderle fuego.
¡No!
Así tal cual.
Y dices que a mí me gustan los sangrientos y mira nada más que estás leyendo.
No, sí, yo cuando escuché esa parte dije, ¡wow! Y lo curioso de esto, Annie, es de que el que está narrando esta historia es su hermano Francisco. Francisco, el que te está contando esta historia. Espera, déjame recordar. Creo que al inicio como que la historia se está contando por sí misma y de repente ahí brinca Francisco contando la niñez que tuvo junto a su hermano. El accidente, bueno, no el accidente, sino la parte esta de donde José Cuauhtémoc mata a su padre. Todo eso también te lo está contando y de ahí brinca. No recuerdo si el personaje de Marina está contado por ella misma. Bueno, no recuerdo muy bien, pero la cosa está por ahí. Estando en la cárcel, José Cuauhtémoc conoce al Máquinas, otro reo que purga una condena no por mucho tiempo. De hecho, ya está casi por salir en unos cuantos meses. Así que cuando él sale de la cárcel, le dice a José Cuauhtémoc que si él necesita algo cuando vaya a salir, que lo busque. Que lo busque, que él lo va a ayudar, ¿no? La verdad es que no recuerdo ahorita mismo cuánto fue el tiempo que estuvo José Cuauhtémoc en la cárcel, pero supongamos que unos 10, 20 años, más o menos, o menos, por ahí te hice una idea. Bueno, el chiste es que José Cuauhtémoc sale de la cárcel, cumple su condena, sale libre y se va a un pueblo y busca a su amigo el Máquinas. Allí el Máquinas, como lo prometió, ayuda a José Cuauhtémoc a conseguir un empleo. Donde este empleo, pues la verdad es que no requiere mucho esfuerzo físico, porque de hecho eso es lo que estaba buscando José Cuauhtémoc, como olvidarse un poco de su pasado y pasarla, digamos, relax, decía él, ¿no? Y ese modo relax, pues constaba de cuidar creo que borreguitos, andaba como llevándolos a comer aquí y allá, los andaba arriando. Y contaba también que se echaba unas buenas siestas mientras los borregos estaban come y come, ahí a un lado de un árbol, bajo un árbol, y así se la pasaba, ¿no? Sin embargo, un día José Cuauhtémoc.
¿Y si nada más le dices José?
Ah, oh, sí, es cierto, ¿verdad? Bueno, se me olvidó, Ali.
Pues no se va a confundir, José.
¿Por qué? No, pues yo ya dije los nombres al inicio, ¿no?
Pues ahí está, es que se me hace chistoso que cada rato. Y José Cuauhtémoc, siento así como,
Bueno,
no
es que
sé,
no
es
sé, creo que
que.
se me quedó muy pegado porque en la historia sí te lo cuentan. Te dicen, José Cuauhtémoc aquí, José Cuauhtémoc allá, José Cuauhtémoc. Pues, o sea, se queda, Ani.
Tú dile José, dile a Pepe, dile a Chemo,
No,
Temo,
Chemo, no.
Pepe Moc.
Bueno, como te decía, entonces, pues un día José Cuauhtémoc sufre una infección por la mordedura de unos insectos. Enfócate, Ani. Por la mordedura de unos insectos.
Ajá,
Entonces,
insectos.
no recuerdo dónde lo mordieron, pero sí, o sea, haz de cuenta como que tuvo una reacción, como una, ¿cómo se llama? Cuando te pican las abejas y te hinchas, pero
Sí,
como una
reacción
alergia,
alérgica.
exactamente como una alergia. Entonces, su amigo lo lleva al hospital. Obviamente, José Cuauhtémoc, pues no tiene, la solvencia económica para pagar los gastos y todo este rollo. Pero, como el Máquinas va a ser chismoso con su jefe, pues el jefe se ofrece a pagar la deuda. Pero aquí viene lo importante. El Máquinas estaba trabajando para un poderoso narcotraficante de ahí del pueblo. Entonces, aquí es donde viene todo este rollo del asunto, de la novela. José Cuauhtémoc sabía de qué estaba trabajando el Máquinas y él no quería involucrarse para nada. No quería saber nada de problemas y mucho menos con una persona narcotraficante, pero pues no le quedó más remedio porque el propio jefe del Máquinas fue hasta el hospital y cubrió la cuota, todos los gastos necesarios, todas las medicinas que necesitaba y de esa manera pues no le quedó de otra más que aceptar, ¿no? Pero José Cuauhtémoc sabía que tarde o temprano ese tipo de deudas se deben de pagar o se deben de cobrar, ¿no? Y así sucede, ese día se llega para cobrar ese favor a José Cuauhtémoc. El Máquinas le dice que su jefe necesita que asesine a unas personas. Lo que ocurre después es de que este tipo de acción que realiza José Cuauhtémoc, bueno, de hecho, el Máquinas sabía qué tipo de persona era José Cuauhtémoc, por esa razón él también lo recomendó con su jefe, porque era una persona alta, musculoso y que sabía defenderse, ¿no? Sabía pelear, eso lo había visto en máquinas en la cárcel. Entonces, pues por esa razón también como que le fue con el chisme al jefe y le dijo, no, pues José Cuauhtémoc pues mató a su papá, o sea, es un asesino y X cosa, ¿no? Y le digo, no, pues él te va a ayudar, él va a desaparecer a estos problemas que tienes tú. Bueno, entonces, como decía, estas acciones le hacen ganar un viaje de regreso a la cárcel con una sentencia de 50 años, que por fin ya estaba libre de lo que había cometido con su padre y ahora va de regreso a la cárcel, pero esta vez le dan 50 años porque mata a un policía.
Le salió cara a la
alergia. Exactamente, le salió cara a la alergia. Por otro lado, regresando con Marina, pues como había comentado, ella tiene a un par de amigos adinerados, Pedro y Héctor, una pareja gay, y ellos son unos apasionados de las artes, patrocinan eventos culturales y talleres literarios en la prisión, donde José Cuauhtémoc cumple su condena. Invitan a Marina a que su compañía presente su trabajo allí, y allí es donde Marina conoce a José Cuauhtémoc y se enamora. Fíjate que en esa parte de ahí como que se me hizo así un poco increíble, pero después te vas dando cuenta de que todo va encajando. Es este tipo de historias que van de, como es, de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. No sé si me sigues, ese tipo de historias.
De los que tienen flashback, o sea, que te hablan en presente y después pasan al pasado a explicarte algunas cosas y después regresan.
Exactamente, más o menos, como ese tipo de historias.
Ok.
Que de hecho, un paréntesis aquí, el autor ha trabajado en varias películas, como por ejemplo, parece que Amores Perros fue creo que guionista. O sea, ha participado en varias películas mexicanas. Y más o menos ese es el estilo del autor, ¿no? Si vieron esa película, más o menos ahí se van dando cuenta de lo que se va a tratar o más bien de cómo va contando las historias, ¿no? Bien, como decía, entonces Marina se enamora de José Cuauhtémoc y esto obviamente le va a traer problemas a Marina y digamos que la va a arrancar de su cómoda vida de clase alta y de su matrimonio estable. Y pues esto no pinta bien, Ani.
¿Y el marido no sospecha ni nada? Bueno, o sea, él piensa que todo es felicidad.
Bueno, como te digo, pasa el tiempo y Marina empieza a realizar visitas frecuentes a la cárcel con su pretexto de las clases y de todo ese rollo, ¿no? Eso es lo que le dice al esposo, de que me hablaron de la cárcel, tengo que ir y así. Pero pues no. O sea, lo que ella iba era a ver a José Cuauhtémoc, ¿no? Exactamente. Entonces, llegó a un punto en que ya no sabía qué inventarle a su esposo. El esposo obviamente no sospechaba, a pesar de que el amigo ¿cómo se llama? El amigo de Marina, Pedro o Héctor, uno de ellos ya sabía de la relación de Marina y José Cuauhtémoc. Y estos amigos también eran amigos del esposo de Marina. Entonces, a pesar de todo eso, le guardaron el secreto y no le comentaron a nadie.
Pero entonces era un tipo de amor hasta cierto punto imposible, porque el hombrecito está recluido chorrocientos años ahí y ella... Oh.
Sí, pues así sucede, pasa algún tiempo hasta que Marina decide poner final a la relación y pues esto va a traer momentos de tristeza para José Cuauhtémoc. También para comentar que aquí dentro de esta trama, en esta parte de los tórtolos, pues va a existir también lo que es esta parte de la corrupción por parte de las cárceles que existe o que existen, ¿no? Donde, pues, algunos elementos que funcionan ahí o que trabajan ahí dentro, pues también cometen delitos, ¿no? Para su conveniencia, como, no sé, por ejemplo, como chantaje hacia Marina, porque sabían que ella era una mujer pudiente, entonces podría soltar bastante dinero para la comodidad de ellos, ¿no? Ya te imaginarás para qué, Ani.
¿Y en esta parte el Máquinas ya no sale?
Sí. El Máquinas se vuelve un personaje muy, muy importante después porque Espera, aquí lo que no recuerdo es si fue antes de ir a la cárcel o después. Bueno, lo que sucede es que José Cuauhtémoc se siente desesperado porque ya no tiene la comunicación como tenía antes con Marina, entonces lo que planea él es escaparse de la cárcel e irse con Marina. O sea, él está en ese plan, pero Marina tiene otros planes también, entonces como que no quiere involucrarse tanto, pero va a haber riesgos, ¿no? Y uno de los riesgos que quiere cometer José Cuauhtémoc es escaparse y escaparse a la vez también con Marina. Ese es como su plan maestro, ¿no? Bueno, aquí la relación que va a tener con el Máquinas, lo que pasa es que en nuestro querido José Cuauhtémoc como que toma la confianza de más que le ha brindado el Máquinas. Entonces ahí ocurre una traición, digamos, de José Cuauhtémoc hacia el Máquinas. Entonces el Máquinas reacciona violentamente a esta traición donde le va a costar la vida a un personaje, a una persona muy, muy, muy querida por parte del Máquinas, y él jura venganza. Venganza hacia José Cuauhtémoc. Entonces, esta traición fue demasiado para él, que lo que decide es que quiere matar a José Cuauhtémoc ahora. O sea, después de ser, de haber sido, dizque amigos, ahora lo quiere matar. Sin importar quién se cruce en el camino. Se la tiene sentenciada. Entonces te digo, ahí hay momentos de acción, de adrenalina, en esa parte donde te va narrando la historia sobre cómo se va combinando todo esto, ¿no? Que de hecho digamos también que José Cuauhtémoc de alguna forma también como que quiere tomar venganza por parte de Marina por haberlo abandonado, pero bueno, eso es lo que piensa Marina, ¿no? Eso es lo que ella piensa, porque sí, la comunicación es un poco difícil. Imagínate, le están en la cárcel y ella libre. Ella, escondiéndole todo esto al marido. Entonces, sí, es un poco delicado esta relación de amor entre estos tórtolos. Fíjate que a través de estos personajes, esta novela deja al descubierto el abismo que existe en México entre ricos y pobres. Y digamos que la falta de justicia y de oportunidades para ellos. Al comienzo de esta novela se describe, digamos, a la nación, al país, como un lugar dividido entre los que tienen, los que viven con el temor de perder todo lo que tienen y los que no tienen, los que viven con rabia por lo que no tienen. Digamos que la corrupción política que existe también, el machismo, la violencia alimentada por el narcotráfico, también todo eso se ve involucrado aquí en esta novela. O sea, son varios temas que se comentan aquí, que independientemente de que está mezclado también con un poco de romanticismo. Entonces, para mí fue bastante, bastante satisfactorio el poder leer esta novela.
Pues sí me atrapó. Lo único que no me gustó es la extensión del libro, porque sí se ve que está grandecito, pero la historia suena bastante bien, ¿eh?
Como te decía, entonces esta novela está contada por el hermano de José Cuauhtémoc, por Francisco, y también por terceras personas. O sea, sí, la historia se narra en terceras personas también. Y lo que me llamó la atención también es de que la narración, como estuvo en el audiolibro, creo que el que está narrando la historia es no sé si conozcas a Javier Poza.
Sí, claro.
Bueno, él es el que está...
Él es el narrador.
Él es el que está contando la historia. Y lo que no recuerdo es si las voces femeninas... No recuerdo si fue el único él o también como que hay otras voces ahí. Pero las entonaciones estuvieron maravillosas. El lenguaje florido de... Ya sabes, los modismos de que existen en México... del idioma español, el Spanglish que también se utiliza en ocasiones, o digamos las peculiares frases de barrio, también todo eso se ve aquí muy bien expresado. Te digo, entonces se te hace una historia bastante conocida que pues lamentablemente existe en México. ¿Crees que existe algo así? Como una relación de un personaje como Marina y que encuentre un amor fugaz así con una persona que está en la cárcel como José Cuauhtémoc.
Pues sí se han dado casos, ¿no? De hecho es lo que dicen, que muchos de los presos, que incluso están en corredor de la muerte, reciben muchísimas cartas de mujeres que quieren ser sus parejas.
Eso sí, por eso te digo. Bueno, yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar porque la verdad es que sí está muy extenso y la parte emocionante comienza cuando él se escapa de la cárcel. ¿Y qué va a suceder?
¿Así se escapa?
Ups. Bueno, pues sí, es una parte donde viene la idea y todavía sigue más la novela, ¿no? Muchas cosas que le van a suceder a este personaje, a Marina,
Y
al
va a ir tras
máquinas.
Marina. Y Marina no va a saber qué decir. Oh, por Dios. Fíjate, hasta eso me interesó el aspecto romántico. Y mira que yo no soy de nada de
¿Qué va a pasar
romance.
con el marido si se o sea, si va a descubrir esto que tiene Marina, la relación que tiene con esta otra persona?
Se lo va a echar al máquinas.
¿Qué va a pasar con el máquinas? Ojo, que falta un personaje importante también aquí, el hermano de José Cuauhtémoc. Es el
¿Qué es el
narrador
narrador
principal, pero ¿por
principal?
qué está contando la historia? ¿Por qué él está contando la historia? Y de él no dije casi nada.
No, nada más que era. Fue víctima de los abusos físicos
Ambos
del padre,
fueron.
de la educación tan estricta. Bueno, pero hablando de Francisco, nada más comentaste eso y que era el narrador principal.
Por eso, entonces te digo, todavía queda muchísimo, muchísimo más que contar en la novela. La parte final fue muy emocionante. Es más, como te lo
¿Te
está.
esperabas el final?
Me sorprendió, pero a la vez me gustó. O sea, te digo que todo me gustó la novela. Está contada como si fuera una película pues de las clásicas estas de Guillermo Arriaga, donde hay mucha acción, mucha adrenalina, mucho drama, misterio, suspenso, partes de thriller. Entonces, para mí estuvo muy completo. Entonces, yo la verdad es que sí las recomiendo bastante. Yo ya te lo había comentado hace mucho tiempo, pero pues no sé si te vayas a animar porque te da
Sí,
miedo
pero no me habías comentado.
lo de las páginas y lo extenso que está el libro, pero la verdad es que está genial.
No me provoques, Mixtega, me estás provocando. No, me habías comentado, pero o sea, no tantos detalles del libro. No me habías comentado, por decir, había entendido que el hombrecito estaba en la cárcel, pero no había entendido que después había salido, o sea, no conocía esta parte de la historia que salió, después se metió en problemas, lo volvieron a meter, ahí fue donde conoció a esta mujercita. Había detalles que no conocía, entonces, ya con esto, o sea, ya con lo que me estás contando, sí se me antoja leerlo.
Pues sí, te digo, Ani. Entonces,
Igual y para llevar una lectura tranquila, calmada, sí se antoja.
bueno, si te animas a leerlo, yo creo que sí te vas a enganchar. Dale oportunidad a las primeras páginas y la verdad es que vas a ver que está muy interesante todo lo que vas descubriendo.
Lo voy a checar.
Chécalo, chécalo, Ani. Y no creo que te espantes, ¿no? Porque, o sea, Ani, has leído de mucha sangre, entonces aquí. Que aunque aparezca un quemado, pues no creo que te vayas a espantar.
Tú minimizando,
Pues
es un
sí.
quemado. Bueno, pues ahí queda la recomendación, Mix. Me llamó mucho la atención la historia. Lo voy a checar. Sí le voy a dar la oportunidad, como dices, a uno que otro capítulo. Y, oye, por algo ha sido tan recomendado en redes sociales, en el boca a boca, porque muchas personas lo han recomendado. Entonces vale la pena echarle un vistazo.
Exactamente. El libro no estoy muy familiarizado en qué género sea.
¿Narrativa,
A ver,
quizá?
déjame ver rápidamente, pero bueno, es que en Amazon no están catalogados así como, digamos, como que sea lo más correcto ir a Amazon y ver en qué género lo tienen ellos, porque a veces se equivocan. Pero sí, sería como ficción, ¿no? Literatura y ficción es lo que lo tienen ellos aquí.
Todos los libros los meten en esa categoría.
Exactamente, sí. Bueno, sí, pues es que es ficción, Ani. O sea, no es una historia que sucedió. En fin, bueno, pues yo creo que sería todo por mi parte, Ani. No sé si quieras comentar algo más. sobre el libro, sobre próximas lecturas o qué estás leyendo actualmente, o si por ahí te encontraste algo interesante.
Acabo de terminar dos libros, Los Crímenes del Ártico, que me gustó, sí me gustó, me entretuvo y lo leí bastante rápido. Y también acabo de terminar Soy Leyenda, que de igual forma lo disfruté al
¿viste la película
máximo
o no?
Sí, había visto la película, no había, igual el libro lo tuve en lista de espera durante mucho tiempo, tenía ganas de leer algo, ahorita ando como en esa etapa de leer algo uh-huh. posapocalíptico. Entonces dije, bueno, voy a empezar por Soy Leyenda, que ya lo tengo ahí esperando desde mucho tiempo. Me gustó mucho, lo leí en lo empecé ayer en la noche y lo terminé hoy a mediodía.
¿Te gustó más que la película o ahí se van dando?
Ahí se van dando. Es que hay cosas que sí me gustaron de la película y cosas que sí me gustaron del libro. Pero pues obviamente disfrutas más la
obviamente siempre va a ser.
No,
más.
Yo disfruto más la visualización del libro en mi cabeza, o sea, disfruto más en los detalles que te van contando.
Ani, pues,
precisamente
este libro así es. Todo lo que te van contando te lo vas imaginando. fácil todo.
Sí, pero es que siento, es que luego lo que me lo, o sea, digo sí, pero después lo que me alenta ese tipo de lecturas es el drama y el, o sea, como los momentos más dramáticos, como que los voy pasando más lentos. Me gusta más la adrenalina de la acción, del suspenso, que de hecho lo estás mencionando y lo hay, porque ya desde el momento en que dijiste sí se fugó, dije, oh, por sí. Dios, esto ya aumenta mucho más mi nivel de interés. Pero sí, sí me llama la atención, lo quiero leer. Y sobre todo siendo de un autor mexicano, o sea, eso también le agrega un plus.
Sí, la verdad es que sí, Ani. Pues anímate y ya luego me cuentas a ver qué te pareció.
Me voy a animar, vas a ver que sí. Y para la próxima semana, honestamente no sé qué traerles. Tengo bastantes propuestas para... Sí me toca a mí, ¿verdad?
Sí.
Traigo varias propuestas, o tengo en mente varias propuestas de historias distintas. Y estoy viendo a ver qué puedo traer.
Muy bien, Ani, me parece muy bien. A ver con qué nos sorprendes la próxima semana. Y estaremos atentos aquí escuchándote. Bueno, y los demás que te escuchan también, ¿no? Que disfruten de aterciopelada voz, Ani.
¿Cuál aterciopelada? Pero sí, fíjate, y nos han escrito de distintos... De distintos lugares, como ya les habíamos comentado. Le quiero mandar saludos a Goods the Collector, que nos manda saludos desde Costa Rica y nos mandó un mensaje muy bonito. Muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros. Y también lo que me gusta es que luego comentan que, ya sea que mandan mensajes o que escriban en las publicaciones o en los posts que luego vamos sacando, que va aumentando la lista de lectura, que va aumentando la lista de los recomendados o de los que ellos quieren leer, o que los mismos escuchas han aumentado su nivel de lectura. Es bien padre que nos digan esas cosas porque nos animan a seguir haciendo reseñas y recomendando libros.
Así es. También por ahí creo que acabé de ver, creo que alguien compró el libro de los abuelitos, el del Club de los Abuelitos.
Sí, el Club del Crimen, ajá. Te digo, y se siente bien padre porque dices, ¡ay, qué bonito! Más personas van a conocer esta historia.
Más que se unan al club de lectura. Eso está muy padre, ¿no? Cada día nos sorprenden más. Pero bueno, yo creo que ya llegamos a la parte final, Ani, y nos queda más que comentarles que sigan escribiendo, anímense a escribir, a comentar en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados. Y pues serán bienvenidos, ¿no? Ok, Ani. Pues entonces nos despedimos. Nos escuchamos la próxima semana. Ani, nos vemos aquí la próxima semana a ver con qué nos sorprendes. Y chai, Ani.
Saludos a todos. Chai.